Regresamos a Imer Noticias para conversar con Daniel Vázquez, doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Alberto, muy buenos días. Aquí sufriendo los estragos de la lluvia en forma de tos. A ver si terminamos la columna sin que tosa. Me lo puse de reto.
No te preocupes. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar algunas veces en que he planteado la posibilidad de que se incorpore ya como parte del servicio que prestan las plataformas de renta de taxis, que incorporen que tú puedas también contratar chalupas o trajineras en estos tiempos.
Sí, son bien necesarias, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar esta mañana, Daniel? Además del clima, por supuesto.
Sí, que por ahí empezamos. Bueno, además del clima, vamos a seguir trabajando un poquito sobre el plan C, pero no sobre la reforma del Poder Judicial. Sobre eso ya se habla y se habla un montón y hay muchos puntos de vista. No hay que olvidar que el plan C, además de la reforma del Poder Judicial, incluye otras 24 reformas constitucionales que de repente tenemos ahí un poquito olvidadas. Nosotros pues ya hemos platicado de algunas de esas 24 y hoy justo quiero tocar la prisión preventiva oficiosa que se dictaminó hace más o menos como 10 días ya en la Cámara de Diputados, lo que quiere decir que, bueno, va a entrar justamente a votaciones también en septiembre. Entonces, explicar un poco qué es la prisión preventiva oficiosa, por qué nos conviene, por qué no. Y para charlar de eso, lo primero que quería dar es algunos datos sobre incidencia criminal y detenciones, porque se ha instalado, digamos, en el discurso público la idea del sabadazo, que por cierto es una idea completamente distinta como nació la idea del sabadazo. Yo, no me lo vas a creer, pero yo fui abogado en algún momento de mi vida, ahí en los ya muy lejanos ahora 90s, y en esa época el sabadazo era justo al revés, era que te detenían el sábado y como el domingo había poca gente, pues te dejaban detenido la noche del sábado y todo el domingo porque había pocos servidores públicos trabajando. Y de esa forma te suavizaban, digamos, para pues, pedirte dinero y liberarte a través de mecanismos de corrupción. Ahora la idea del sabadazo se utiliza justo al revés, no para detenciones arbitrarias, sino más bien porque afirman que se aprovecha el sábado para que los jueces y juezas liberen de forma discrecional a algunos criminales. Y entonces algo que tendríamos que preguntarnos es si será cierto que los jueces y juezas son pues, super garantistas y defensores de derechos humanos, si de verdad revisan detalladamente cómo se llevan a cabo las detenciones y supervisan que no haya detenciones arbitrarias ni torturas y si efectivamente ponen en libertad a las personas detenidas. Y bueno, spoiler alert, aviso de una vez, eso es falso. Mira, para eso sirven algunos datos. Lo primero es que nosotros en México tenemos más o menos 30 millones de delitos al año. Ese es el universo de delitos que tenemos en México. Es un poquito menos, son 29 millones y algo, pero para cerrarlo rápidamente, son 30 millones de delitos al año. En el 2022 se abrieron, de esos 30 millones de delitos, se abrieron únicamente poco más de 2 millones de carpetas de investigación, es decir, menos del 10%. De antemano ya tenemos un 90% de impunidad porque de esos 30 millones únicamente las fiscalías conocen de 2 millones. Entonces ya hay otros 28 millones que ni siquiera llega una noticia a las fiscalías y en consecuencia pues se van a quedar en impunidad. Entonces ya tenemos un índice de impunidad ahí del 90%. Y de esos 2 millones que sí llegan, que sí se hacen carpetas de investigación, casi 1 millón se van a archivo temporal o se decide no ejercer acción penal. Es decir, de los 2 millones que sí llegan, ¡pum!, en 1 millón no pasa absolutamente nada. Y del 1 millón restante, que sí se hace alguna actuación, se hace algún proceso, normalmente tenemos carpetas de investigación con personas detenidas, 273 mil carpetas de investigación con personas detenidas, y de esas se vincula a proceso a casi 100 mil personas, la mitad, ¿no? Es decir, un poquito menos de la mitad, una tercera parte. Entonces, para no hacernos bolas y de forma muy rápida, de 30 millones de delitos, solamente 96 mil personas son vinculadas a proceso, menos del 1%. De 30 millones de delitos, únicamente 96 mil personas son vinculadas a proceso. Por eso se afirma que en México nuestro nivel de impunidad es de más del 99%, pues, ¿no? Pues por datos como este. Pero de esas 96 mil personas que son vinculadas a proceso, en su mayoría son detenciones en flagrancia, prácticamente todas son detenciones en flagrancia. Flagrancia quiere decir que detuvieron a la persona mientras cometía el delito o en un proceso de persecución. Y el 90% de esas casi 100 mil personas vinculadas a proceso, en el 90% de los casos las detenciones fueron calificadas como legales por los jueces de control. Es decir, lo que nosotros tenemos en realidad es una falla estructural en donde las fiscalías prácticamente no investigan. Los policías están legalmente impedidos para investigar, por eso la mayoría de las detenciones se realizan en flagrancia. Se generan muchos incentivos en consecuencia para fabricar delitos, ¿no? En un país en donde en México, de acuerdo con Naciones Unidas, se practica de forma generalizada las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición de personas. Y entonces, en el marco de esas prácticas generalizadas, en realidad los jueces suelen ratificar las detenciones y seguir con los procesos penales. Como decía hace un rato, en el 90% de los casos, los jueces ratifican las detenciones y se siguen con los procesos penales. Ese es el problema. En realidad, eso es lo que tendríamos que cambiar. Lo que tendríamos que cambiar es nuestro sistema de justicia, desde las policías, que las policías administrativas efectivamente puedan investigar, que las procuradurías funcionen, que la gente denuncie, ¿no? Que no tengamos un universo que se queda prácticamente sin que se armen carpetas de investigación. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar modificando. Déjame, le doy un sorbito de agua, pues, si no, no la voy a hacer.
Sí, para adelante, por favor.
Ya, ahora sí. Y entonces la solución que se ha pensado, digamos, es apuntalar las salidas de mano dura, apuntalar las salidas que nos llevan al populismo penal, aumentar penas, por ejemplo. Y parte de las salidas de mano dura es precisamente la prisión preventiva oficiosa, que a lo que normalmente nos suena es a que pues ahora sí van a liberar a todos los criminales. Nosotros en México tenemos cerca de 250,000 personas privadas legalmente de la libertad que están en proceso, de los cuales casi la mitad, 96, 97 de esos 250,000, 97,000 me refiero, todavía no tienen sentencia. Entonces hay mucha gente que está en la cárcel, pero sin sentencia. Y la prisión preventiva oficiosa quiere decir que se van a mantener en la cárcel sin sentencia. Esto es muy importante subrayarlo. Todas las personas que no son aún sentenciadas se presume que son inocentes, ¿no? Entonces, en realidad no se trata de criminales. Tenemos un derecho que se llama derecho de presunción de inocencia. Se presume que son inocentes y están encarcelados pese a que se presuma que son inocentes. Y además están encarcelados de forma oficiosa porque pues así lo establece la ley. Por determinado conjunto de delitos, esas personas no van a poder salir. Frente a la prisión preventiva oficiosa, tenemos otra prisión preventiva que es la justificada. Aquí lo que tendrían que hacer las fiscalías es precisamente justificar el riesgo de fuga, que se pongan en riesgo a otras personas o poner en riesgo a la investigación. Entonces, para decirlo brevemente, si quitáramos la prisión preventiva oficiosa, eso no quiere decir que las 250,000 personas que hoy se encuentran privadas de la libertad automáticamente salen de las cárceles, salen a las calles. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que la fiscalía tendría que justificar un riesgo de fuga, justificar que si los liberan se pone en riesgo a otras personas o que si los liberan se pone en riesgo la investigación. Claro, el gran problema es un poco lo que comentaba arriba. Sabemos que las fiscalías pues no tienen esas capacidades de investigación y tampoco de justificación. Entonces, eso en este momento ya está en nuestra Constitución. En nuestra Constitución ya está la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada. No entramos de lleno al problema estructural de nuestro sistema de justicia. ¿En qué consiste el cambio del Plan C? Aumentaron los delitos. Teníamos ya un conjunto de delitos en el artículo 19 constitucional que suponían prisión preventiva oficiosa. Aumentaron los delitos a extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con fentanilo, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y esto es peligroso porque nosotros estamos yendo en sentido contrario. Lo que tendríamos que hacer es desaparecer la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque es violatoria de derechos, en particular del derecho de presunción de inocencia. Y en lugar de hacer eso, la estamos aumentando. Y en particular la estamos aumentando con un delito muy peligroso, con narcomenudeo. El grueso de los hombres y mujeres jóvenes pobres que están en la cárcel están o por robo o por narcomenudeo. Y como te decía, hay muchos incentivos para hacer detenciones en flagrancia y una de ellas es algo que le llaman el kilo de ayuda, que es que te siembran justamente la droga y a partir de que pues, en la medida que ya te detienen con la droga sembrada, automáticamente es narcomenudeo y es muy difícil salir de esa. Y además ahora pues ya va a ser prisión preventiva oficiosa. Entonces vamos un poquito en sentido contrario y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además en un caso reciente que es el de García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, ya dijo justamente que la prisión preventiva oficiosa es contraria a derechos humanos y la resolución ahora está, por si fuera poco, nada más y nada menos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces se nos avecinan otra discusión fuerte con la Suprema Corte y en su caso de forma indirecta con la Corte Interamericana, por una figura que se fortalece en la Constitución, pero que es violatoria de derechos humanos. Así andan las cosas, mi querido Alberto.
Es muy compleja o muy complejo este tema porque sí, en algún momento se ha planteado la necesidad de que haya personas que sí se justifica que están, que sigan en prisión, pero muchas otras no. Y hay que empezar por no hacer a un lado parte de la conversación. Tenemos policías que no cumplen en muchos casos con su función y que al contrario son hasta peligrosas en algunas policías locales, sobre todo. Y también hay que decirlo como es, Daniel, porque si no tenemos fiscalías que hagan su trabajo en fiscalías estatales y la general de la República, vamos a continuar este sistema de impunidad. Desgraciadamente es así. Las fiscalías tienen que ser parte también del análisis.
Totalmente. Ahí tendrán que estar nuestros esfuerzos en esas dos figuras que muy bien mencionas. Policía administrativa en general, policía municipal en particular. La mayoría de estas detenciones en flagrancia las realizan las policías municipales. Entonces, policías municipales en particular y las fiscalías, que son un desastre. Ojalá que pronto empecemos a... Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo charlando de eso, pero que ojalá que nuestros tomadores de decisiones, diputadas y diputados, senadores, pues empiecen también a recuperar estos elementos que son fundamentales.
Pues sí, por lo pronto ya lo abordamos nuevamente y lo seguiremos haciendo en la medida que se requiera. Muchas gracias, Daniel Vázquez.
Alberto, lo logramos. Mira, noto, sí. Un abrazo, cuídate.
Cuídate, hasta pronto.
Chao.
Chao. Una pausa, volvemos.
¿Quieres volver a escuchar o leer nuestra información? Busca Imer Noticias en tu navegador favorito. Somos tu primera opción. Somos Radio Pública. Imer Noticias.